Y ir con la escaleta más o menos como un tren. Pero como los trenes van como van, pues la escaleta,
buena
la escaleta,
es una
la
buena
escaleta también. Antes los trenes eran puntuales, ahora ya los trenes los puntuales.
No, los trenes ahora van a ser impuntuales y además por ley, porque ya vamos a conseguir que el tren más visitado, más utilizado en este país, que es la línea Madrid-Barcelona, pues a 25 minutos de retraso. Por supuesto, ya han quitado las famosas indemnizaciones por retraso para que no haya ningún problema. Pero bueno, es este gobierno del progreso que debe ser que contienen el progreso de otra forma. Debe ser que más tarde lo ven como algo de progreso y progresista.
Pasa que hace tan solo un par de meses el actual ministro de Transporte decía que íbamos a llegar a 350 kilómetros por hora en la alta velocidad española. Pero será la que hacemos en los Emiratos Árabes Unidos o en lo que vamos a hacer en Marruecos, ¿no? Porque aquí
es otra de esas incoherencias, ¿no? Es como atacar a los oligarcas tecnológicos de las redes sociales mientras todos los ministros del Partido Socialista utilizan las redes sociales con una alegría y una hemorragia verbal escrita que sorprende. Es decir, denostar, denigrar las redes sociales, pero luego ser el medio preferido por precisamente ministros como el señor Puente para atacar al adversario político, incluso utilizando mentiras, como decir que han votado en contra de las pensiones, pues está claro que es cuando menos es otra de esas incoherencias a las que estamos acostumbrados con este gobierno.
Pero bueno, no va a ser la última que vayamos a soportar, ¿no? ¿Qué te parece el fin de la campaña electoral en Aragón? ¿Tiene sentido lo que está pasando desde hace un par de días? ¿Que están hablando de todo menos de Aragón?
Bueno, previsible. Sabemos que la campaña en Aragón realmente se está mirando en clave nacional. Está claro que hay dos batallas importantes. La primera es ver si Vox supera al PSOE y si el hundimiento de la primera ministra que se enfrenta al test de las urnas va a ser tan clamoroso como el que parece que planifican y pronostican todas las encuestas, por un lado. Y luego no nos olvidemos que hay un combate, en este caso ya un poco más subterfugiado, entre el Partido Popular y Vox. El Partido Popular mira por el retrovisor y le preocupa mucho el incremento en la esperanza de voto de Vox, que por cierto, no solo no cesa, sino que sigue en auge. A mí me sorprende, un amigo común de usted y yo, ayer estuvo de visita por la isla de Gran Canaria, aunque reside actualmente en Tenerife, pero es natural de La Rioja, que era y fue político de cierto partido, muy centrado, me dijo ayer en la comida que está pensando votar en Vox.
Joder.
Entonces,
no es el único, no es el único.
No es el único, y hablo de una persona súper coherente. Hablando de las personas seguramente más coherentes que conozco junto con usted, don Diego. Y además una persona que tiene bagaje intelectual como usted y que además ha estado incluso en ciertos comités de las regiones en Europa. Es decir, una persona con un talante muy, 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 muy moderado, muy, 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 muy liberal, pero que por desgracia está viendo que ante la actitud actual se plantea hacer algo que usted y yo hemos hecho mucho, y es decir si esto que ahora llaman democracia es una democracia. O a lo mejor los que estamos equivocados con el concepto de democracia somos nosotros. Y para muestra, él ponía un botón y decía que de las ideas felices de nuestra gran Yolanda Díaz, esa ministra maravillosa y vicepresidenta segunda que tenemos en este gobierno, pues era la democratización de las empresas, era básicamente que las empresas estuviesen a partir de un número de empleados mínimo, 250, tuviese el gobierno el 10% de las mismas. Claro, decía, a lo mejor es que nosotros entendemos la democracia y ellos entienden el comunismo. Porque claro, si alguien entiende que ser demócrata en una empresa es que el Estado entre dentro de una empresa, que es de las empresas más importantes, que tengan al menos 250 trabajadores con un porcentaje de la participación social de al menos el 10%, pues está claro que nuestro planteamiento de democracia y de libertad nada tiene que ver con el de ellos. Entonces, hablamos precisamente de la importancia de las definiciones. Que en el debate político hoy, por desgracia, hay que empezar haciendo una definición de elementos básicos, la ética, la democracia, la libertad, y a partir de aquí ir construyendo un argumento. Claro, eso requiere evidentemente de un esfuerzo intelectual y de un tiempo en el que normalmente no estamos acostumbrados y no queremos hacer, evidentemente.
Bueno, pues yo quería preguntarte, porque yo sé que tú estás bien informado y tendrás alguna explicación a lo que está pasando con el tema de la fusión, no fusión, entre el Grupo Escribano e Indra. ¿Qué interés tiene el gobierno en que haya una única empresa potentísima a nivel de seguridad, eliminando esa posible competencia que nos hace ser más competitivos? Creo que Escribano no tiene intención de ponérselo fácil, ¿no?
No, es que Ibarra no tiene intención, evidentemente es una empresa privada, además es una empresa puntera que ha estado en su sector durante 50 años desarrollando productos de última tecnología precisamente en políticas, pues, en industria de defensa, y el gobierno lo que está intentando es utilizar un brazo ejecutor mediante Indra para adquirir el grupo y básicamente dominarlo, coaptarlo. Pero tampoco nos puede extrañar, si es la política que está haciendo este gobierno. Está intentando fagocitar primero las instituciones, luego las empresas más importantes, que evidentemente son de sectores estratégicos, como es Indra, como es Escribano, como es Telefónica, es decir, telecomunicaciones, defensa, etcétera, etcétera. Y el único interés que tiene, pues, es eso, es el de manejar, de controlar el poder en mayúsculas, que lo ha intentado desde que ha llegado al gobierno, lleva 7 años. Ahora, insisto, el ataque a las redes sociales para sacar una ley en la que ellos digan qué se puede o no se puede publicar, y van a ser ellos los que digan lo que es verdad y no es verdad, ¿eh? Vamos a hacer el Ministerio de la Verdad. Muy parecido al famoso 1984 o al mundo feliz de Aldous Huxley. Sí, es que, por desgracia, esta hoja de ruta ya la conocemos, don Diego. Es la hoja de ruta de los manipuladores, de los sistemas autoritarios, que empezaron diciendo que eran progresistas demócratas, como pasó en Venezuela, como pasó en Cuba, y acaban intentando coaptar cualquier elemento de libertad para manejarlo a su antojo. Ni más ni menos.
Bueno, ¿y qué te parece la posición del Partido Popular en el caso del alcalde de Móstoles? ¿Lo ves coherente o deberían haberlo echado a él y a todos los que salieron ayer en la rueda de prensa apoyándolo? Que a mí esto me parece...
Bueno, yo lo que me gustaría, porque hay que recordar, ya no solo con el alcalde de Móstoles, hay que recordar que la señora Muganín ayer retiró la denuncia contra el señor Rejón.
Y que el alcalde de Algeciras le han sobreseído la causa, no se ha archivado.
Y al alcalde de Algeciras se lo han sobreseído y archivado.
Entonces, y a Julio Iglesias, creo que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay causa.
Que son excepcionales. ¿Son denuncias excepcionales y que casualmente luego se eliminan porque sí? Porque bueno, yo me gustaría que la señora Muniain dé explicaciones. Ha acabado con la carrera política de este gran señor, que es el señor Rejón. Lo ha denigrado, lo ha llamado de todo. A ver, sus excompañeras le han llamado de todo. Y parece que no pasa nada. Cuando se denuncia, la carga de prueba, en el sistema jurídico español al menos, denota que la presunción de inocencia hace que sea el acusado el que tenga que demostrar la acusación. Y a mí me gustaría que siguiese siendo así, porque además creo que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Entonces, aquí parece que por acusar, hermana, yo te creo, pues ya es culpable la otra persona. En este caso...
Algunas más que otra, ¿eh?
Por supuesto.
Algunas más que otra.
Depende evidentemente de quién sea el acusado. Si el acusado es de los míos, no. Entonces hay que llegar hasta las últimas consecuencias y, por supuesto, hay que favorecer y facilitar la presunción de inocencia. Por ejemplo, si el acusado o acusada es la mujer del presidente, pues evidentemente hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Ahora, si el acusado es alguien que no es de los míos, este tiene que dimitir. Es más, le tendríamos que matar, colgar de los pulgares y llevarlo a la horca. Esto es así, este es el criterio que tiene actualmente la política nacional. La realidad es que yo creo en la presunción de inocencia. En el caso del alcalde de Móstoles, por lo que se ha sabido por las noticias, que es lo único que sé, es que esta mujer presentó una denuncia, según dice el país, que por supuesto está demostrado que es un diario neutral, no es de parte, y además están haciendo un seguimiento con los casos judiciales que asolan al gobierno actual. Entonces, según el país, el alcalde de Móstoles cometió abuso contra una antigua concejala. La concejala presentó una denuncia y el Partido Popular la ha investigado y la ha archivado. Perfecto. Pero esta señora no ha presentado una denuncia judicial. Algo que me sorprende. Porque a mí, ¿qué quiere que le diga, don Diego? Espero, y así he educado a mi hija, y así educaron a mi hermana y a mi madre, que si alguien abusa de una mujer, pague todo lo que tiene que pagar. Pero sí, el sitio para hacer la denuncia es un juzgado. Y tendrá que poner encima del conocimiento del juzgado. A día de hoy no se conoce la denuncia. Esto me recuerda a lo que ha pasado recientemente con Adolfo Suárez y me recuerda a lo que ha pasado recientemente con Julio Iglesias, que a través de dos WhatsApp de unas señoras ya lo habían colgado de todo el mástil por abusador, por acosador, por violador. Y resulta que cuando la otra parte se puede defender, no es el caso, por desgracia, del señor Adolfo Suárez, pero sí del señor Julio Iglesias, pues aporta información donde se ve que ese presunto comportamiento pues o era muy raro o la otra señora no lo veía tan mal cuando mandaba mensajes de cariño a su querido maestro. Entonces, estos son este tipo de cosas que se viven en el siglo XXI, donde una señora puede denunciar gratuitamente, luego retirar la denuncia y que no tenga coste. Que no tenga coste para ella, pero sí para la persona que ha sido denigrada, que ha sido condenada en los medios públicos, evidentemente, de parte, en el caso de Errejón, de todos. Y no ahora, yo espero que la Fiscalía ahora emprenda acciones legales contra la señora Muniain por denuncia falsa. Y espero que todas estas denuncias, si son ciertas, lleguen hasta el final. Pero esto tiene que ser la justicia. No podemos entender una justicia que no es justa. Y no podemos entender una justicia donde una de las partes tiene la presunción de culpabilidad. Esto lleva pasando hace tiempo. Lo que pasa es que, claro, algo que parece un chiste y que denunciaba precisamente Vox, pues se está viendo. Se está viendo la utilización torticera de una ley que parecía necesaria, pero que la han retorcido tanto, don Diego, que al final están pagando justo por pecadores.
Yo no quiero meterme en el charco, porque la teoría de la cancelación está funcionando en este país hace muchos años, aunque cada día menos, ¿eh? Cada día la gente se rebela más contra eso de que hables de una cosa que es políticamente incorrecta y automáticamente te pongan una losa de hormigón encima y te intenten no visibilizar, ¿no? Pero esto de la presunción de inocencia yo creo que es fundamental que se reclame, porque durante muchos años hemos permitido, porque estaba, era la tendencia social, era lo que estaba de moda, de no cuestionarla en determinadas actividades. Como por ejemplo eso del acoso sexual o, me meto en el charco, la violencia de género. Sí, cuidado con las denuncias falsas que hacen tanto daño o más como las acciones verdaderas.
Yo creo que más, porque además, por desgracia, las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género y agresiones en su entorno familiar, debido a estas denuncias falsas, se van a poner en tela de juicio. No, no somos nosotros.
Es que se están poniendo en tela. Se llevan tiempo poniendo en tela de juicio. Y el sistema judicial que trabaja a diario, y solamente en eso, que hay tribunales, juzgados de violencia de género específicos, que solamente trabajan con ese tema, ¿tendrán experiencia? ¿Sabrán de lo que están hablando esos profesionales? Las policías, las guardias civiles, los funcionarios, la Secretaría de Juzgado, los LAG, los propios médicos forenses, las juezas y jueces que están trabajando ahí. ¿No sabrán de lo que están hablando? ¿Por qué no les hacen caso? ¿Por qué no escuchan a esas profesionales? ¿Por qué no las escuchan?
Evidentemente por interés, por un interés, por desgracia, partidista.
Pero no soluciona el problema, Saúl, se agrava. Yo es que estoy intentando no leerlo, porque lo he pedido, no me ha llegado todavía, estoy leyendo el libro de Soto Ibar y me está indignando, porque es que es un ensayo periodístico basado en datos, en conversaciones con profesionales del sector.
Coño, sí, además él ha sido más muy claro. Yo he visto un par de entrevistas suyas, tampoco he tenido ocasión de leer el libro todavía.
Es complicado, no lo encuentras en ningún lado, ¿eh? Lo han intentado cancelar, es decir, no lo ves, sí, en una, claro, librería. Pues, en una, claro, librería no lo ves.
Pues como intentaron cancelar y han intentado hacer, y cancelaron ese día Arturo Pérez Reverte, y encima el Pamplinas que inició la cancelación sale diciendo que al pobrecito de pequeño le insultaban y le pegaban con palos y ahora son los mismos los que le insultan. Oiga, por favor. O sea, parece que debatir con datos, con realidades, solo es válido si el debate es para denigrar a una parte. A una parte, por cierto, con mentiras, con datos sesgados, diciendo, pues, por ejemplo, que la Segunda República era la fiesta de Shangri-La, cuando era justo lo contrario. Entonces, es sorprendente ver que precisamente los que son los más autoritarios, los más canceladores, los más, vamos a decir claramente, dictatoriales en sus planteamientos, los más dogmáticos, y que no son capaces de defender luego con un mínimo de ponerlo delante del espejo de la realidad histórica, con documentos, pues son los que encima se ponen la etiquetita de que son perseguidos. ¿Viste? Y hay alguien perseguido actualmente, son los intelectuales libres, los intelectuales liberales, los intelectuales como Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Y lo que puso encima, y lo que está poniendo encima de Soto Ibar es así. Es que el porcentaje de denuncias falsas, dice, no, es que el porcentaje es minoritario. No. Lo que ocurre es que para que haya una persecución por denuncia falsa, el agraviado tiene que poner la denuncia específicamente.
Porque la Fiscalía no actúa de oficio jamás.
Correcto. La Fiscalía jamás. Nunca entra de oficio. Nunca.
Yo por desgracia o por suerte, tengo más información de la que debería. Y te digo una cosa, es intolerable que viendo una prueba gráfica como un vídeo, donde se demuestra, aportado por la defensa de una causa, que han mentido claramente, que a la vista de esa prueba nadie actúe de oficio. Que se ponga en responsabilidad del que han denunciado falsamente, el que inicia acciones judiciales, con el costo que eso lleva. Con el costo económico y con el costo social. Porque automáticamente eres un tipo que... Oh, pobre. con una prueba gráfica evidente, donde se nota que, vamos, se denota, coño, la fiscalía está para eso, ¿no? Para quien abusa de la aplicación de una ley en contra de alguien, pues vamos a ir contra él porque está atentando contra la verdad. Pues no, la fiscalía no actúa nunca.
Nunca, nunca, de oficio nunca. En el caso de denuncias falsas, tiene que haber un concurso por parte del agraviado, del que ha sido denunciado y haber retirado la denuncia o se ha demostrado que era una denuncia falsa, para que se persiga a la persona que ha interpuesto esa denuncia. Y esa es la realidad. De ahí que cuando hablan de porcentajes, si somos un poco serios, un poco realistas y un poco rigurosos, pues evidentemente nos llama la atención y nos carcajeamos. Nos carcajeamos. Y esta es la realidad. Sin defender evidentemente los planteamientos de algún partido, que las denuncias son todas falsas. No. Todas las denuncias son falsas, en absoluto. Por supuesto que no. Y además, insisto, los que defendemos, los que amamos a las mujeres, creemos que cualquier maltratador, cualquier abusador, cualquier violador, pague con la máxima condena. Pero este tipo de situaciones, de concursos para ver quién denigra más a personajes públicos y además con pena de telediario, en función de lo que me interese a mí, lo único que hace es ir en contra, por desgracia, de las realidades, de las reales víctimas. Y esto es así. La retirada de la denuncia de la señora Muñain del otro día, la clara emisión de los mensajes que se han enviado del señor Julio Iglesias sobre los que estaban enviando a estas dos señoras que se decían agraviadas, violadas y salvajadas diariamente, y donde se ve que en las fechas que ya decían que había sucedido eso, mandaban mensajes, ellas, incitándole a él a tener contacto, cómo estás, maestro, cómo está mi querido, cómo está. Mire usted, de verdad, seamos serios. Si hay un violador, un asaltador, un agresor, que pague con toda la pena, con toda. Pero insisto, ¿va a dar explicación la señora Muñain hoy de por qué retira la denuncia? Creo que debe darlas. Y yo, si fuese, desde luego, el señor Orejón, le interpondría una denuncia por denuncia falsa.
¿Cómo se llamaba la periodista que había escrito un libro y que coincidió con la presentación del libro? Una que es pelirroja, que iba a todas las tertulias.
Sí, además, esta fue candidata de Podemos a la presidencia al Consejo de la Televisión Canarias.
No me acuerdo.
Fallarás. Creo que sí, que
se hartó de vender mucho. Se hartó de vender libro, ¿eh? Se hartó.
Cristina Fallarás.
Le da tanta vergüenza que no va ni a las tertulias donde las invitaban.
Claro, no, hombre, pero ya está.
Ya vendió el libro,
claro, colocó el librito, ya lo vendió. Ahora imagino que estará haciendo campaña por Pilar Alegría en Zaragoza, porque ya es natural de Zaragoza, y bueno, estará haciendo el ridículo como también el expresidente de Zaragoza llamando a la gente a horas intempestivas para decir que, ¿sabes que el PP ha votado en contra de las pensiones y realizarlas en favor de tus abuelos y de tus padres?
¡Qué vergüenza!
En fin, es una cosa increíble. Está quedando una política tan bonita, tan de niños pequeños, que, bueno. En fin,
pues nada, vamos a ver si la semana que viene comentamos los resultados de Aragón, que los comentaremos seguro el próximo viernes, y a ver qué pasa con Albise Pérez, si ha encontrado gente fiel para su causa, porque los dos eurodiputados que le salieron mal, igual habrán hecho pensar a quién pone de número uno en la lista en Aragón, ¿no?
Bueno, espero que lo haya hecho, porque, insisto, ayer estuvo aquí un amigo común, soy mío, y recordamos otra cosa. Este caballero fue diputado del Parlamento de La Rioja, por el partido que usted y yo conocemos perfectamente. Y denunció en la Dirección General que tres personas de ese partido, que estaban haciendo una campaña contra él de boicoteo, estaban como caballos de Troya de otro partido. Y él me decía, curiosamente, Saúl, hoy esas tres personas detentan responsabilidades de gobierno actual en el gobierno de La Rioja. Por cierto, gobierno que lidera el Partido Popular. Dice, al final, estaba claro quién decía la verdad. Y que no. Porque es verdad, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y mentiras tienen las patitas muy cortas.
El problema es que las mentiras después se le ven las patitas cortas, pero las ven pocos. Y las mentiras las difunden muchos.
Eso es cierto. Por eso están las redes sociales están vigiladas, pero curiosamente quien más difunde las mentiras son los que ahora quieren controlarlas.
Ellos van a ser lo que van a decir que es verdad y que es mentira. Tiene guasa la cosa.